Buenas noches, aquí comienza Tras las huellas del tiempo. Hoy empezamos de una manera diferente, 55 minutos de radio, algo menos. Buenas noches, hoy tenemos a Fiki también al otro lado de las ondas.
Buenas noches.
Buenas noches, caballero, ¿qué tal ha ido la semana?
Bien, ha ido bien la semana. ¿Te gusta mi voz, José?
¿Qué andarías haciendo? ¿Qué andarías haciendo?
Mi nueva voz de Joaquín Sabina. No, ya estoy recuperado, pero por la mañana terrorífico.
Bueno, alguna cosa que andarías haciendo ayer, no sé qué, ya me contarás.
Lo mismo que usted, por ahí haciendo el gamberro.
Bueno, pues eso entre otras cosas. Estáis en directo escuchando el programa de historia y arqueología de la Radio Universidad de Ira en el 106.6 de la FM León, 105.0 Ponferrada. Hoy la parte de que, como siempre, tenéis eso en nuestra página web, disponible con toda la información que va surgiendo en León sobre historia, arqueología, patrimonio, cursos, congresos, cosas a nivel nacional también sobre excavaciones. Alguna cosilla interesante os la dejamos en traslashuellasdeltiempo.tk cada semana. Esta semana, lo prometido es deuda y vamos a charlar en los próximos minutos con la gente de Zamora Protohistórica. Ya se pasaron por aquí el año pasado, cerramos temporada con ellos, nos contaron un poco qué tal había ido la campaña de excavación, la primera campaña, y cómo se presentaba la segunda. Y en los próximos minutos charlaremos con ellos, con José y con Óscar. Nuestra dirección de correo, traslashuellasdeltiempo@gmail.com.
Soon. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool. And I'm loving somebody, don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? I sing your songs, I dance your dance. I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Or maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, 'cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. I keep playing your part, but it's not my scene. Won't this plot the twist? I've had enough mystery. Keep building.
Bueno, pues como lo prometido es deuda, estamos ya, perdonen el retraso, por estos pequeños minutitos, ya estamos todos preparados y os vamos hoy a charlar un rato con la gente de Zamora Protohistórica, que os lo habíamos prometido ya desde hace unas semanas. En este caso vamos a charlar con José y con Óscar. Empezaremos con Óscar, que nos va a empezar hablando un poco de Peñas de la Cerca, que está en Puebla de Sanabria, un poco todo el proyecto. Desde la página del programa tenéis el enlace para acceder a su página, Zamora Protohistórica. blogspot.com, para que, pues eso, todo lo que os vayamos contando, pues aquel que está en la red pueda ir echando un vistazo a su página. Y buenas noches, Óscar.
Buenas noches, ¿qué tal?
Por aquí otra vez.
Sí, otra vez.
Presencia.
Sí, como el año pasado, muy bien. Nosotros encantados en hablar en vuestro programa para dar un poco a conocer lo que hay en Zamora.
Eso está bien. Además, lo que hablábamos el año pasado, le estáis dando bombo, las cosas, vais moviendo gente. La página
sí.
También funciona muy bien porque la tenéis actualizada pues a diario.
Sí.
Y todo eso de AP a conocer un poquito lo que se está trabajando por allí.
Sí.
Pues comenzábamos, si quieres, nos ibas a hablar un poquito de Peñas de la Cerca primero, ¿no?
Sí, sí, Peñas de la Cerca, sí, porque bueno, como ya os comentamos el año pasado, el proyecto de investigación sobre el patrimonio arqueológico protohistórico de Zamora, pues bueno, son dos yacimientos, ¿no? Entonces lo llevamos José Carlos y yo, como ya os contamos el año pasado. Y bueno, yo me encargo del yacimiento de Peñas de la Cerca, que es un yacimiento, bueno, con una cronología. Este año ya hemos podido ajustar un poquito más la cronología en la segunda edad del hierro, pero bueno, es un yacimiento muy típico de la cultura castreña, del noroeste, con un sistema defensivo de muros, cerámica castreña típica, bueno, un sistema, típico de la cultura castreña del noroeste. Y bueno, y el Castellón, ya se hablará luego José Carlos más adelante de él, pero bueno, es un yacimiento que nos cubre un poco la cronología más tardía, ¿no? Desde la romanización hasta el periodo visigótico, tardorromano, un poquito del siglo IV aproximadamente. Entonces, bueno, estamos bastante contentos con lo que es en general todo el proyecto porque nos cubre bastante el periodo cronológico de lo que puede ser la historia y la arqueología de Zamora. Y en concreto en Peñas de la Cerca, pues bueno, este año estamos, vamos, con unos resultados que doblan en los resultados que encontramos el año pasado, en parte porque hemos doblado también el tiempo. Este año han sido 2 meses, no un año, entonces los resultados han sido bastante satisfactorios, la verdad. Hemos estado excavando en un área más que el año pasado. El año pasado excavamos en dos áreas concretas solo, que una que se centraba en el hábitat interno del propio poblado, para saber, bueno, pues cómo era su economía, cómo habitaban las personas, qué comían, bueno, cómo era su hábitat. Y otro en el sistema defensivo, ¿no? Y ese año, ya que los resultados sobre el hábitat nos fueron bastante satisfactorios, pero nos quedamos con muchas dudas y con muchas ganas de saber qué más había ahí, pues volvimos a excavar muy cerca del sondeo, del primer sondeo que hicimos en el interior del poblado, para saber un poquito más, ¿no? Porque, bueno, descubrimos en este sondeo el año pasado una serie de hoyos de poste próximos a la muralla, pero que no podíamos definir muy bien qué tipo de estructura era, ¿no? Bueno, la llamamos estructura de construcción, pero, bueno, no podíamos definirla demasiado bien porque no sabíamos muy bien hacia dónde iba. Bueno, pues este año hemos podido excavar a mayor profundidad y hemos corroborado los dos niveles de cerámica del hierro que encontramos el año pasado. Y además hemos excavado a mayor profundidad y hemos encontrado pues otro nivel anterior, ¿no? Y además sabemos que es una cabaña porque hemos encontrado un hogar de unos 40 centímetros aproximadamente, formado por unas unos esquistos cortados en secciones triangulares que, bueno, nos dejan claramente saber que ese es el interior de la cabaña, porque evidentemente un hogar no se construye al exterior. Entonces eso no es satisfactorio, ¿no? Porque nos ha resuelto realmente que era una cabaña, que no era otro tipo de estructura, ¿no? Hemos encontrado otros tipos de hoyos de poste y en este mismo sondeo es muy interesante porque ya te digo que bajo esos dos niveles que nos encontramos el año pasado nos hemos encontrado, bueno, un hallazgo que, bueno, para nosotros y para lo que es el contexto del noroeste de Zamora y el proyecto, vamos, que es un proyecto que ya conocéis vosotros, ¿no? Que es humilde, somos jóvenes y tenemos pocos medios, pues nos resulta bastante satisfactorio. Nos encontramos una fíbula de bronce, de arco plano, ¿no? Que hemos fechado más o menos entre la transición del hierro 1 y hierro 2 y está en perfectas condiciones, vamos, o sea, está se puede articular todavía y lo interesante es que se ha encontrado en el propio lugar donde se usaba, es decir, en una cabaña, no se ha encontrado en una necrópolis ni es un depósito secundario, entonces nos resulta muy interesante. Pero además en esta propia cabaña también nos hemos encontrado bueno, el lugar que ya te comentaba y nos hemos encontrado también una gran cantidad de adobes con improntas vegetales de bastones que utilizaron para sostenerlos en pie. Entonces esto ya nos da mayor cantidad de datos sobre cómo podía ser el hábitat, ¿no? Y lo que a mi punto de vista es muy interesante, un nivel de cenizas en el que nos encontramos semillas principalmente eran bellotas y algunas que hemos identificado como avellanas. Entonces nos parece muy significativo encontrar, bueno, todos sabemos por las fuentes clásicas, ¿no?, que la cultura castreña pues hacía pan de bellota, lo molían los molinos, pero bueno, pues nos parece muy interesante encontrar en niveles de la del hierro un depósito de semillas de ese calibre y bueno, pues, para el contexto en el que estamos hablando nos parece muy interesante. Esto en relación a lo que es la cabaña, ¿no? Bueno, y las cerámicas, bueno, pues son cerámicas castreñas, en muchas ocasiones son lisas, no podemos destacar mayor cantidad de datos porque, bueno, es cerámica castreña al uso. Y luego en el resto de los sondeos que hemos realizado, bueno, son un poco más modestos realmente los resultados. Uno de ellos fue en otra parte de la muralla y, bueno, los resultados que podemos definir son prácticamente los mismos que el año pasado en la muralla, ¿no? Una muralla típica castreña, muy sencilla y con una irregularidad bastante manifiesta, ¿no? Y luego otro sondeo que realizamos también muy interesante fue en lo que hemos conocido como depósito de molinos, que era un lugar en el que no sabemos cuándo se almacenó un número indeterminado de molinos, de morteros, de gran cantidad de útiles de líticos, que nos hizo pensar que en ese lugar se dedicó a almacenar este tipo de utensilios. Y es especialmente importante porque Peñas de la Cerca tiene un repertorio de utensilios líticos muy versátil, muy variable, y sabía muy bien perfectamente qué materia prima utilizar para qué tipo de utensilio, ¿no? Por ejemplo, los molinos siempre son de granito, las molenderas siempre son de cuarcita, tenemos, bueno, qué decir, no sé, pesas de res que siempre son de pizarra, entonces eso nos da bastantes ideas claras de que tenían muy claro para qué tenían que utilizar cada cosa. Y un hallazgo también que nos ha parecido muy interesante es una punta de flecha que nos hemos encontrado en este sondeo, que, bueno, es de sílex y, bueno, pues es importante primero porque no conocíamos puntas de flecha en este tipo de yacimientos y segundo porque es de sílex, no conocíamos en la zona de Sanabria, en el noroeste de Zamora, la utilización de sílex como materia prima, ¿no? Entonces, bueno, nos da todavía más versatilidad en los utensilios y las materias primas. Y bueno, eso es en resumidas cuentas lo que te puedo decir, que ha dado de sí la excavación en Peñas de la Cerca este año en cuanto a materiales y estructuras y demás. Si, bueno, si quieres preguntarme algo más o algún comentario.
¿La gente que ha estado por allí?
Sí, la gente. Bueno, este año ha sido, la verdad, un salto enorme en relación al año anterior, porque ha venido gente de muchísimos sitios. Ha venido gente de no solo de España, sino que en Peñas de la Cerca en concreto vinieron dos estudiantes de fuera, bueno, tres, perdón, una chica estudiante de la Universidad de Melbourne y una estudiante de San Diego y otra de Massachusetts, porque no sé si el año pasado lo comentamos ya, logramos meternos en el Instituto Americano de Arqueología, lo cual nos dio fue una plataforma a nivel mundial. Y claro, recibimos solicitudes de gente de muchísimos lugares del mundo. Y bueno, pues al final en el Castellón en agosto tuvimos mayor variedad de personas, pero de nacionalidades, pero bueno, en el Peñas de la Cerca tuvimos también una muestra importante. Y en cuanto a personas de España, pues estábamos de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad de Granada, que bueno, estoy yo de la Universidad Autónoma y José Carlos de la Universidad de Granada, pero bueno, vino también gente de la Universidad de La Rioja, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Universidad de La Laguna, y bueno, pues siempre el clima, ya sabéis que bueno, es el clima pues de satisfactorio, de estar estudiando y aprendiendo y además siendo amigos y bueno, llevándonos todos muy bien, y realmente fue muy satisfactorio. Este año estuvimos en Puebla de Sanabria, nos alojamos el mes entero en Puebla de Sanabria, con lo cual, bueno, pues además fue también una relación muy positiva con el Ayuntamiento de Puebla, en donde realizamos además unas prospecciones también en el propio núcleo urbano de Puebla. Entonces, bueno, esa fue la colaboración bastante internacional, bastante amplia, y bueno, y con el apoyo pues del Ayuntamiento de Puebla y siempre, bueno, de la Fundación de la Caja Rural, que realmente contamos con muy pocos apoyos, y bueno, el de la Caja Rural es meritorio de ser nombrado siempre.
Está claro, todo aquel que se preocupa un poquillo por lo suyo, y en este caso, además, viendo cómo lo estáis tratando y tratando de fomentar y de llevar, no simplemente de pasaros a excavar y quedar simplemente en la excavación, en tratar de difundirlo, en toda esta gente además que va fuera, que viene a excavar con vosotros, es gente que de boca a boca el año que viene va a comentar a su amigo, a su compañero de clase, pues estuve excavando en Zamora, vete por allí.
Sí, además, de hecho, bueno, la estudiante de Melbourne, bueno, por los planes de estudio, que son siempre diferentes en cada sitio, ella tenía asignaturas de vídeo, de periodismo y todo esto, bueno, nos hizo un documental, o sea, ella venía a hacer prácticas y ahora mismo nosotros tenemos un documental de Peñas de la Cerca hecho por ella, que está en la Universidad de Melbourne. Entonces, claro, que una universidad de un sitio tan lejano como el nuestro estén viendo algo que estamos haciendo nosotros, pues para nosotros es muy grato, es una gran recompensa realmente. Y ves que la gente pues está aprendiendo a la vez que tú también estás aprendiendo y que están trabajando, entonces es realmente satisfactorio. De la gente que viene con nosotros a trabajar es un gran apoyo, y hablan con compañeros, con universidades, y al siguiente año quieren venir también, y bueno, en la página web, bueno, pues un poco vamos haciéndonos conocer, y es así. El apoyo que a lo mejor no tenemos por otros lados, pues lo encontramos con la gente, ¿no?, que viene a excavar, o incluso con las propias personas que viven ahí en los pueblos, que bueno, José Carlos ya os contará quizás, el Ayuntamiento de Santa Olaya de Tábara se volcó absolutamente con nosotros y fue, vamos, maravilloso, tanto en donde nos alojamos como en todo realmente.
No, está bien, además eso, lo que dices, la conexión simplemente con la gente del pueblo, estáis allí 15 sí. días, un mes, cada uno aporta algo, la gente del pueblo eso va viendo que estáis no simplemente allí para pasar el rato, sino para fomentar lo que tienen, para que valoren lo que tienen.
Claro, sí, efectivamente, el caso, ya te digo, Santa Olaya de Tábara fue, vamos, el alcalde de Santa Olaya es, vamos, para poner una estatua, porque con nosotros se portó, vamos, estupendamente realmente, sí.
Para que copien otros muchos de muchos ayuntamientos.
Sí, para que aprendan y no solo ayuntamientos, pero vamos, para que aprendan un poquito, sí, porque bueno, para que nos apoyen un poco.
Además, todo lo que dices, todo lo que estáis fomentando respecto a que aparezca en prensa, las instituciones que os apoyan tienen que verlo como desde el punto que, o sea, lo que tratáis de hacer llega al resto de gente, o sea,
claro.
El pueblo, los estudiantes.
Sí, que realmente tiene un... Al fin y al cabo, nosotros, bueno, ya lo comentábamos el año pasado, a nosotros nos interesa porque es lo que hemos estudiado y en cierta parte es un elemento muy importante de nuestra vida, ¿no?, nuestra investigación, pero para las personas que viven allí forma parte de su herencia, y al fin y al cabo tú estás trabajando para completar esa herencia, esa manera de vivir que tienen, que les interesa, que les llama la atención y que lo quieren saber, y que siempre, siempre nadie te pone nunca una traba, siempre quieren que hagas algo por ellos, y es de muy agradecer, de muy agradecer. Realmente fue un clima muy bueno, muy bueno. Tanto en Puebla de Sanabria como en Santa Eulalia fue un clima muy positivo.
Y todo esto lo mismo para todo aquel que pueda estar escuchando. No nos escuchará mucha gente, pero todo aquel que nos pueda estar escuchando y quiere ir a conocer un poco la zona, saben que el ambiente allí, que la gente les va a coger como
sí, nomás. Sí, efectivamente, sí, sí. Porque vamos, nosotros hasta hace un año, ¿quién iba a saber de Peñas de la Cerca? Y resulta que ahora en Australia se está hablando de Peñas de la Cerca. Entonces, pues, hombre, yo creo que lo que estamos haciendo es bueno, no solo para la arqueología, sino para la gente de esos sitios y para la propia provincia de Zamora, que, bueno, pues no está mal nunca de más que se oiga hablar algo de ella.
Eso está claro. Por ejemplo, si nos contabas que la afluencia de gente, eso, como os habéis dado a conocer a través de muchos medios, había sido bastante. Por lo tanto, la gente que este año se quiere pasar por allí tiene que darse prisa, ¿no? O respecto a... ¿O sobra gente luego cuando son las campañas o alguna queda más floja, a lo mejor la más cercana a septiembre?
Sí, bueno, generalmente la quincena más floja suele ser o bien la primera de julio o bien la última de agosto. La primera de julio es en general un desastre siempre en todas las excavaciones, porque ya lo conoceréis entre que no están los permisos, que hay que limpiar, que viene uno, que viene otro, que tal. Entonces la primera semana sobre todo es realmente complicada, y bueno, empezamos siempre Peñas de la Cerca, y entonces la primera semana es complicada, porque además según se mueve la administración en la provincia de Zamora es complicado empezar sin tener los permisos, bueno, en Zamora y en muchos otros sitios, pero vamos, entonces es complicado empezar. Y luego en cuanto a nivel de personas, la última quincena de agosto el año pasado fue muy floja, fuimos muy pocas personas, trabajamos muy duro, y este año realmente hemos ido más, pero porque el año pasado tuvimos una avalancha de solicitudes enorme, y hubo personas que se tuvieron que quedar fuera porque es que no podíamos dar cabida a todos, y por nosotros fuera que vinieran todos los que pudieran venir, pero claro, nosotros contamos con unos medios muy muy limitados y no podemos, entonces ese fue el problema. Luego también, bueno, contamos a veces que a lo mejor hay personas que se van a quedar una quincena, como nos pasó el año pasado con una compañera de la Universidad de Castilla-La Mancha, y se quedó una quincena y media de la otra casi un mes entero. Entonces, bueno, eso también es de agradecer, porque te das cuenta que no solo que le gusta lo que estás haciendo, sino que se lo está pasando bien, y bueno, eso también está muy bien. Pero bueno, ya te digo, la primera quincena de julio y la última de agosto suelen ser siempre las más flojas.
Bueno, pues ahí queda eso para todo aquel que quiera más información, lo que estamos hablando. En la página de Zamora Proto Histórica lo pueden ir viendo un poco lo que han sido estas dos campañas de excavación. Y si te parece, vamos a hablar un poco con José para que nos cuente pues sobre el Castillón y un poco relacionado también en este caso con las fechas que tenéis ya preparadas y a lo mejor cuándo la gente tiene que empezar a solicitaros información, ¿no?
Efectivamente, sí.
De todas maneras, bueno, como el año pasado, lo colgaréis siempre en la página, no sé en qué fecha lo colgasteis el año pasado.
Muy bien, sí, sí, agradeceros a vosotros también, porque vamos, también vosotros es una plataforma pues que también muchas personas pueden verlo, o escucharlo, o buscarlo por internet.
Nosotros vamos haciendo lo que se puede, ahí está la página y todo aquel que, pues eso, como en la vuestra se pasa de vez en cuando, sí, pues algo de información accede. ¿Quieres preguntarle algo?
Pues a mí lo que me gustaría realmente es visitar el yacimiento, aunque fuera. ¿Tenéis pensado organizar visitas de que vaya gente a visitarlo y todo esto?
Pues el tema, claro, está un poco complicado, porque desde el punto de vista de Musal, de ponerlo en valor para que se formalice desde un punto de vista la visita, es complicado porque, claro, no solo depende de que nosotros queramos que se haga, depende de mucho, de que se invierta dinero, de los ayuntamientos, entonces... Hay muchos ayuntamientos que llegan hasta un punto, pero luego no. Realmente en el Castillón yo creo que si nosotros contáramos con mucho más dinero y con un apoyo real de la administración, en el Castillón, que es un yacimiento por el que pasa el Camino de Santiago, y con una cronología un poquito tardía quizás para la protohistoria, pero muy interesante, con una cantidad de cerámica, ya os contaba José Carlos, impresionante, es un sitio realmente para visitar. Peñas de la Cerca queda un poquito más... en Sanabria, quizás un poquito más a desmano, está cerca de la autovía, pero bueno, el problema que tiene es que es prácticamente arqueología selvática, porque estás en un bosque de robles, muy difícil de visitar, es mucho más escarpado, es algo más complejo y no se ve, realmente no es tan grato de ver como el Castellón, que hay mucho menos vegetación, entonces es un poco más complicado, pero bueno, nuestro propio interés está la difusión y dentro de esa difusión está ponerlos en valor, pero claro, por mucho que nosotros pongamos el ahínco o hagamos un proyecto de poner en valor, depende finalmente de la administración.
Ya, que se implique la diputación, ayuntamiento...
Claro, claro, efectivamente. Nosotros, a todo el que quiera verla, vamos, estamos encantados en ir y enseñarlo y vamos, los primeros allí, que siempre lo hacemos, si alguien quiere verlo, alguien del pueblo, pues como os comentaba antes, tenemos apoyo siempre de la gente del pueblo que quiere ir a verlo, siempre hay gente que va, entonces tú le enseñas y tal, que quizás es a quien más les interesa, ¿no? Porque es lo que lo
ya,
quieren saber. Claro, quieren conocerlo de primera mano. Y bueno, a ellos sí, le explicas todo lo que sabes, todo lo que puedes para que se vean satisfechos a casa. Pero en cuanto a visitas turísticas, que sería muy interesante para reactivar un poco estas zonas rurales,
ya
sería un problema una cuestión de más que para nosotros.
¿Y habéis tenido problemas con furtivos, buscatesoros y estas...?
Pues no, realmente, vamos, yo creo que no. Sí te encuentras con hoyos de furtivo en la excavación, pero en Peñas de la Cerca no hemos detectado nada. En el Castellón hemos detectado, pero no de ahora, sino a lo mejor hace 30 años, que te das cuenta a la hora de excavar o a la hora de prospectar, que es un hoyo de furtivo de hace 30 años. Pero realmente ahora no, porque yo creo que la gente, entre ellos, tratan de proteger lo que es suyo. Y si saben que a lo mejor hay gente que va allí a investigarlo y se entera a lo mejor de que hay otra persona que va allí de furtivo, tratan de que no se haga. Pero vamos, a no ser que veas con un detector de metales, que es lo que suelen hacer los furtivos, pues es complicado, es muy complicado... realmente ir y sacar algo, ¿no? Porque bueno, para nosotros un galbo es muy interesante, pero realmente para alguien...
Sí, para buscar tesoros, no.
Claro, pero bueno, sí es cierto que en el momento en el que un yacimiento se conoce dónde está, es proclive de que los furtivos vayan allí, eso sí es cierto, sí. Pero vamos, nosotros realmente no hemos detectado nada.
Bueno, pues creo que José te nos dice que vamos a pasar a tu compañero, así que a ver qué nos cuenta. Sí. Muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Venga. Ha sido un placer, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estoy escuchando Tras las huellas del tiempo, el programa de historia y arqueología de la radio universitaria, y hoy en conexión con la gente de Zamora Protohistórica. Ya tenemos al otro lado a José para que nos cuente un poco más sobre este proyecto. Buenas noches, José.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues aquí estamos por otra vez, otro año más, y encantados de teneros por aquí de nuevo.
Bueno, muchas gracias a vosotros por contactar con nosotros otra vez para hacer otro programa.
Nada, vamos haciendo lo que es posible y, no sé, lo mismo que ya habíamos hablado en más ocasiones, cualquier cosa que en nuestra mano esté posible, pues eso. Aunque nos escuchen 4 o 5, algo se trata de hacer.
Seguro que más de 4 o 5 son fijo.
Bueno, alguna visitilla ahí por la página de vez en cuando, alguno que a lo mejor se pierde. Pero bueno, pues nos íbamos ahora un poco al otro yacimiento. Un poco a ver cómo había todo lo que nos habéis contado de lo que esperabais en esa segunda campaña de excavación, qué fruta había dado y qué tal había resultado.
Bueno, pues te cuento un poquillo así. Nosotros lo que hemos hecho ha sido continuar lo que empezamos ya el año pasado, lo que definimos en los primeros sondeos, que era pues un asentamiento castreño, que respecto al cual pues teníamos muy poca información bibliográfica, teníamos unos trabajos respecto al arte esquemático que se había encontrado en la zona en un par de abrigos. Los trabajos típicos de la zona de Virgilio Sevillano y de Ángel Esparza de los años 80. Y desde los años 80 hasta ahora, pues un vacío historiográfico notable. Y nuestro objetivo pues ha sido intentar rellenar ese espacio pues con estos pequeños sondeos, que nos permitan un poco pues saber la funcionalidad, la cronología del yacimiento. Y bueno, básicamente pues te voy a describir un poquito lo que hemos hecho en cada sondeo. En el primer sondeo que hicimos, que ayer lo abrimos el año pasado, hemos intentado delimitar la estructura metalúrgica que vimos el año pasado en superficie. Se trata de dos estructuras ovales a base de piedras cuarcitas convergentes que puedan tener unos 50 centímetros de altura, más o menos. Y por la profundidad que hemos llegado a excavar, que hemos llegado a bajar un metro, pues hemos visto que tenemos el derrumbe de la cubierta de estos hornos, que son hornos pues realizados, pues eso, la cubierta con adobe típico, donde se calentaría dentro el metal que se trabaja, se destruiría la cubierta del horno y se podrían sacar los objetos de metal de allí.
Para recogerlos.
Sí, y ahí lo que hemos sacado es básicamente escorias, algún pequeño objeto, cuchillo, algo con lo que trabajasen o lo que fabricasen ahí, y bueno, restos de cerámica y del relleno que ha quedado a posteriori. Y ahí pues nos va a tocar hacer mucha investigación en cuanto a las escorias, pues para ver qué metales eran los que querían trabajar. Luego en el otro sondeo que hemos abierto, lo hemos abierto en la muralla y hemos intentado pues delimitar pues eso, la funcionalidad que tiene la muralla del castro. Es una muralla perimetral que cubre todas las zonas menos una, que está protegido por un barranco. La muralla está pues tiene unos 3 metros de anchura aproximadamente, y por el derrumbe de la muralla calculamos que pudiese tener una altura en torno a los 5 metros, con lo cual sería pues una muralla bastante consistente. En el sondeo que hemos hecho pues se ve eso, unos bloques enormes de cuarcitas, cada bloque pues puede tener unos 50 centímetros mínimo de largo y le dan una consistencia a la muralla enorme. Y en este sondeo no hemos podido profundizar mucho más porque el derrumbe de la muralla pues es potente y nos ha llevado pues un mes de trabajo levantar la primera fase de derrumbe de la muralla solamente.
Ya, y además luego la gente a lo mejor, la misma, o sea, que de cara a ir a excavar, la gente a lo mejor que le toque en esa zona, bueno, dependiendo cómo lo vaya rotando, ¿no? Que a lo mejor le puede resultar un poco más pesado ese trabajo, ¿no?
Sí, no, hemos intentado pues que la gente pues fuese un poco rotándose también, de un sondeo a otro, que viesen todos. Porque claro, es un poco tedioso levantar piedras, y es levantar una piedra, fotografiar, dibujar, levantar otra piedra, y al fin y al cabo, pues visualmente no es bonito ni agradable. Pero bueno, pero es un trabajo que realmente pues sí, tienes que hacer como arqueólogo.
Bueno, así van tocando un poco todo.
Sí, sí, no. Y luego, bueno, el tercer sondeo, que es el más interesante en cuanto a materiales y todo, pues es en el interior de lo que definimos el año pasado, que fue una estructura de habitación, pero erróneamente excavamos hacia el exterior. O sea, se había derrumbado una parte al exterior y el resto hacia el interior. Y esto es lo que nos engañó el año pasado, que pensábamos que se trataba de una estructura circular, pero era un engaño del derrumbe. Este año ya lo hemos delimitado perfectamente y hemos podido excavar dentro de la estructura. Hemos delimitado eso, pues un primer nivel, que sería un nivel de pizarras, que sería lo que cubriría el techo de la estructura de esta casa o, vamos, estructura de habitación. Luego el segundo nivel, que sería un nivel de adobes, que se asentarían sobre el tercer nivel, que sería que sean propiamente los muros, los zócalos de la casa, que son piedras cuarcitas de diversos tamaños y tienen una profundidad, pues una altura en torno a unos, creo recordar ahora mismo que son entre 60 y 70 centímetros lo que tiene de altura los zócalos estos. que sobre los cuales iría puesto ya la pared de adobes y la cubierta de pizarras. Por suerte, lo bueno es que es la cabaña esta, la casa, se ha ido a derrumbar en un mismo momento por un nivel de incendio que hemos documentado en el interior de la estructura de habitación. Y es el que nos ha conservado pues, todos los materiales perfectamente in situ. Hemos recuperado una cantidad de cerámica enorme, más de 1000 fragmentos de cerámica, entre los que hemos podido pues, documentar pues, formas de copas, platos, cuencos. Hemos reconstruido un cuenco de terrasigilata tardía completamente y un montón de tinajas de almacenamiento, lo cual nos hace pensar que esa parte de la estructura de habitación pues fuese para un lugar destinado al almacenamiento. Y luego dentro de esta zona, uno de los hallazgos más importantes que hemos realizado ha sido el de un denominado osculatorio, que es una pieza bastante infrecuente en las excavaciones y que nos data bastante, bastante fiablemente lo que es el yacimiento. Vamos, el yacimiento, lo que hemos encontrado hasta el momento, los niveles en los que estamos, que estallan en torno al siglo IV o V antes de Cristo, o sea, en época visigoda.
¿Y en qué consistiría la pieza? O...
La pieza es una pieza alargada de bronce, con una anilla en la parte inferior, un mango alargado, y en la parte de arriba, en el remate, serían como dos palomas unidas por el pico. En la península ibérica nos podemos encontrar en varios sitios osculatorios de este tipo también. El remate normalmente suelen ser palomas, una o dos. También hay delfines, hay cabezas de personas, o sea, hay una variedad importante. Luego hay mucha discusión en torno al tema de para qué se utilizaba. Hace años se especulaba con el tema de la liturgia cristiana, por el tema de que aparecían unas palomas, pero bueno, ahora mismo son teorías que ya no se utilizan. Y todos los investigadores apuntan más al tema de removedores de perfumes, ya que no son perfumes como los de ahora.
Sí.
Claro, serían perfumes con más aceitosos, que tienes que remover antes de podértelos echar encima. Pero el contexto en el que lo hemos encontrado, pues tampoco...
Sí, que tampoco aporta mucha más claridad al asunto, ¿no?
Sí, no en ese aspecto a nosotros nos sirve muy bien porque es un nivel sellado por el derrumbe de la techumbre. La estructura rectangular de esta habitación está perfectamente identificada y nos lo data. Pero en cuanto a la utilización de la pieza, pues no nos aporta demasiada información de su uso. Porque, claro, si nosotros decimos que es una estructura para almacenamiento y nos estamos encontrando el osculatorio ese ahí, que normalmente se asocia a tema de lo que es el perfumes femeninos y cosas así, pues no...
Sí, que a lo mejor no cuadra muy bien.
Claro, es lo que hay que definir un poco más, hay que revisar a lo mejor las teorías y compararlo con otros sitios. Y bueno, eso es un poco básicamente lo que hemos hecho en estos trabajos. Y ya te digo, todo lo que tenemos hasta el momento pues está ya... pues datado en el siglo IV o V, pues gracias al osculatorio este principalmente y sobre todo la cantidad de cerámicas, ya que lo hemos encontrado un montón de cerámicas de sigilata tardo antigua y un montón de cerámicas estampilladas, que son como una sigilata gris en la cual se realizan un montón de estampillas que suelen ser motivos florales o círculos.
Perfecto. Pues en este caso, todo este material lo enviáis directamente luego después de la campaña, trabajáis allí con él, lo preparáis, lo limpiáis, estudiáis y luego lo mandáis al museo, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo hemos terminado hemos limpiado el material, está todo siglado. Aparte de ahí ha llevado un proceso bastante importante de lo que ha sido reconstruir todas las piezas, porque ya te digo, o sea...
Sí, la copa que nos comentabas, ¿no?
Sí, tenemos un cuenco de sigilata que pueden ser, pues, ¿qué te diría? Ahora mismo no sé cuántos fragmentos, pero alrededor de 12-13 fragmentos de sigilata. Y claro, es un proceso largo. Aparte, las piezas metálicas las llevamos todas a la Universidad Complutense, donde el grupo de Arqueomaterialia son los que nos realizan los análisis de todos estos materiales. Ahora mismo no disponemos de los datos porque nos han informado otro día que están terminando de analizar los materiales y en cuanto los tengan todos terminados, pues nos pasarán los informes relativos a todos los elementos metálicos, que en el caso de la fíbula de Peñas de la Cerca o el osculatorio del Castellón, pues nos pueden aportar una información muy importante, sobre todo al tema de la fabricación, si son fabricaciones locales o se trata de importaciones de otros sitios.
Perfecto. Nos comentaba Óscar que la gente se había volcado sobre todo en esta zona. Hoy creo que el alcalde del ayuntamiento de la sí, localidad donde os hospedabais, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, las dos zonas hemos tenido un trato bastante agradable con todo el mundo. Aquí, pues no sé, ha sido ya una iniciativa personal del alcalde también de Santa Eulalia, junto con la otra asociación que llevan allí, pues que se han interesado muchísimo por el yacimiento y bueno, nos han dado muchas facilidades. Nos han habilitado unas escuelas para poder dormir y, vamos, se han volcado totalmente. También es un lugar, en cuanto a visualmente, es más espectacular que Peñas de la Cerca. A lo mejor la información en Peñas de la Cerca, pues sobre todo lo que son las semillas estas de bellotas, pues nos aportan una información muy importante. Pero no es algo que visualmente en el yacimiento, pues un visitante pues le pueda llamar la atención, o incluso un mismo arqueólogo, porque las estructuras son, por decirlo de alguna forma, más endebles. Los hoyos de poste no son visualmente...
Sí, tan atractivos como puede ser el resto, ¿no?
Claro, o sea, aquí tienes muros, tienes tres muros que te definen espacios, o las estructuras metalúrgicas ovoides que son muy definitorias, muy claras.
Perfecto. Pues también, por ejemplo, la gente que habéis tenido la excavación, luego les preparáis alguna cosa, algún viaje por la zona. Nos comentaba Óscar, creo que también habían estado prospectando en Puebla de Sanabria, habéis estado prospectando en Puebla de Sanabria por el núcleo. ¿Organizáis aparte alguna cosa, aparte de simplemente de lo que es levantarse, ir a excavar y luego el trabajo pues de laboratorio, ¿no?
Sí, vamos, nosotros lo que ha sido la excavación lo hemos dedicado principalmente por las mañanas, aunque alguna tarde pues hemos tenido que ir puntualmente al castro o hacer dibujos o quedarnos alguna tarde para terminar algún tema importante, pero por las tardes hemos querido pues hacer otras cosas. Nos hemos dedicado pues a visitar a lo mejor por la Sierra de la Culebra, que hay un montón de castros, pues hemos decidido ver alguno. Hemos decidido pues ver un poco lo que es el patrimonio de la zona, tanto en Sanabria como en Tábara, pues ir a ver todo lo que es el entorno, el castro de los Corralones en Espadañedo, o ir a ver en la granja de Moreruela, el castillo de Castro Torafe, sitios para que la gente que no es de Zamora, o incluso los estudiantes que han venido de otras partes del mundo, pues que puedan conocer un poco lo que es el patrimonio de aquí. Aparte de, pues, por las tardes, pues hacer lo que es limpieza de materiales y las prospecciones propias que teníamos que hacer para el proyecto, para del entorno de los yacimientos.
Y aparte de las, o sea, en este caso de los ayuntamientos, de las instituciones, la gente del pueblo, los abuelos, la gente que pasa sus días en esas zonas, ¿cómo acoge a toda esta gente nueva?
Pues la verdad que la gente les ha resultado muy interesante, más de lo que a lo mejor a nosotros en un principio pensamos que les iba a llamar la atención. Y vamos, tanto en un yacimiento como en otro, hay gente que se ha acercado por allí a verlo, siempre te preguntaban qué tal estaban, o sea, la gente se vuelca, o la gente del pueblo que te veía por allí, muchas veces nos han llevado pues gente que tenía su huerto, te regalaba cualquier cosita para que tuvieses para comer. O sea, la verdad que se han volcado mucho la gente y vamos, creo que han quedado bastante contentos con lo que son los trabajos.
Además, eso, toda la gente que lleváis aporta vida al pueblo. No sé la población que tengan estos dos pueblos, pero bueno, todo eso. ¿Cuánta gente tenéis? ¿15 personas por campaña aproximadamente?
Sí, más o menos hemos estado eso, en unas 12, 15 personas ha sido los límites que nos hemos movido. Y a lo mejor en Puebla de Sanabria se nota menos, porque es un pueblo más grande, sí, no llega a los 1.000 habitantes, pero bueno, para lo que es Zamora suele ser un pueblo grande. En Santa Olalla de Tábara es un pueblo pequeñito, son 200 habitantes los que puede tener. Pues la llegada de 15 personas se nota bastante, y sobre todo estudiantes extranjeros, date cuenta, gente de Polonia, de Canadá, que venían, pues es muy llamativo en un pueblo tan pequeño.
Ahí a darles un poco de vida a toda la gente del pueblo. ¿Habéis pensado también en la opción, por ejemplo, de, ya a lo mejor aunque no sea con piezas originales, si preparar algún tipo de puertas, de jornadas, para que la gente se pueda acercar al yacimiento y, pues eso, un día cerrando campaña, que vean con imágenes, fotografías, simplemente a lo mejor los materiales in situ, o que les podáis comentar un poco cómo va todo aquello?
Nosotros este verano lo que hemos podido hacer es, en Santa Olalla de Tábara, pues por iniciativa del alcalde, pues dar una pequeña conferencia allí, y pusimos pues unas imágenes de lo que estábamos haciendo, de lo que era la excavación y lo que pretendíamos. Ahora mismo a lo mejor hacer un poco de puertas abiertas de visitar el yacimiento sería un poco complicado por el tema de que habría que tener el permiso del propietario y sería pues algo más complicado.
Sí, bueno, un poco que esté un poco más avanzado el tema, pues a lo mejor ya habría además más cosas que mostrar, ¿no?
Claro, nuestra idea sí es eso, es que se pueda ver. Mientras tanto, pues es eso, o sea, hacer actividades que la gente pues pueda, aunque no sea directamente en el yacimiento, pero que puedan ir conociendo pues lo que estamos haciendo allí. por ejemplo, en Puebla de Sanabria, pues hicimos para los chavales de un campamento, estuvimos haciendo, pues eso, unas actividades, pues que viesen cómo trabajábamos nosotros, explicarles lo que era el yacimiento, la edad del hierro, y, por ejemplo, hicimos una pequeña reconstrucción de lo que era una cabaña, pues que pudiesen conocer un poco lo que es la arqueología, el trabajo que hacemos y el yacimiento que es Peñas de la Cerca.
Además, todo eso está bien. Estaba hablando antes con Óscar de una compañera de aquí de León que estuvo excavando en Lancia cuando ya estaba en el instituto. Todo eso es algo que les pica la curiosidad y de cara a unos años pues es gente que puede estar más preocupada a lo mejor por lo que tiene cerca de su casa, ¿no?
Sí, y además también de quitar falsos mitos que tiene todo el mundo con la arqueología. Siempre es lo típico. ¿Qué vas a encontrar? No, es ¿por qué vamos a excavar aquí? Pues ¿qué nos interesa saber de esto y por qué merece la pena excavar aquí? No es buscar el objeto material en sí, sino el intentar resolver unas dudas.
Y, por ejemplo, para el año que viene ya tenéis planteadas, pues eso, lugares de trabajo, cosas que os gustaría resolver las dudas que se os han planteado después de esta campaña.
Sí, nosotros ahora mismo hemos planteado a la Junta pues unas nuevas campañas, tanto en Peñas de la Cerca como en el Castellón, que sería un nuevo proyecto con tres fases, o sea, sería en los próximos 3 años a desarrollar. Y básicamente es una ampliación de los sondeos. Por ejemplo, en el Castellón sería muy fácil de definir esos sondeos, la zona metalúrgica, la muralla y la estructura de habitación. Sería ampliar el sondeo, excavar un poco más en área y poder delimitar con exactitud las áreas. En Peñas de la Cerca también es delimitar la zona interior del castro, que es lo que más información nos puede aportar ahora, e intentar definir las viviendas que tenemos.
¿Y las campañas para este año ya tenéis fijadas al menos las fechas? O bueno, eso la gente que esté pendiente de vuestra página y cuando eso, que se pase por allí, ¿no?
Sí, porque ya te digo, ahora mismo hemos presentado el proyecto, a ver si nos lo aprueban, a ver cómo está el tema de subvenciones, porque con lo de año de crisis todo sirve de excusas para decir que no. Pero bueno, esperemos que siga todo para adelante y en cuanto podamos sacar las cosas, nosotros en nuestra web iremos poniendo toda la información puntualmente.
Está claro, toda la gente se suma al carro de que hay que recortar gastos.
Sí, sí, la verdad que para quitar gastos, aunque pidas 4 duros de subvención, pues te van a poner pegas. Pero bueno, esperemos que salga para adelante, porque tanto un yacimiento como otro merece la pena que se siga excavando en ellos.
Bueno, pues ya lo habéis comentado durante el programa, pero sí, mandarles eso, un agradecimiento a toda la gente, instituciones principalmente, o en este caso los ayuntamientos, esa fundación de esa caja, que son las que os están apoyando al máximo en este momento, ¿no? O los que al menos más apoyo os prestan.
Sí, nosotros ahora mismo nos estamos basando eso, básicamente en los ayuntamientos de Puebla de Sanabria, de Morera de Tábara, Santa Olaya de Tábara, en la caja rural, y bueno, pues esperemos que poco a poco pues se puedan ir sumando otras entidades.
Además, luego si hay alguna entidad, o bueno, algún particular o alguna empresa, algo más pequeño, en la página también tenéis ahí un espacio para que a todo aquel que quiera colaborar también, pues les hacéis ahí un pequeño hueco para que vean que realmente están participando cada uno como puede en el proyecto, ¿no?
Sí, luego tenemos pues a lo mejor empresas que pues nos han hecho pues descuentos importantes en cuanto a material o ciertas condiciones de pues para algunas cosas que siempre pues ayudan. Nosotros pues siempre dentro de lo mínimo que podemos hacer, pues al menos dedicarles un espacio en la página.
Pues ya saben, todos aquellos de la zona, si llega esta emisión a algún lugar, que valoren todo lo que puede traer en los próximos años esta gente que se pasa por allí sus veranos. Y luego aparte el pueblo, porque aparte de que vosotros vos paséis por allí, la opción de que los pueblos vaya creando pues eso, como un pequeño germen estilo asociación que pueda ir fomentando actividades en la zona para el resto del año, ¿hay algo? Bueno, a lo mejor todavía es pronto.
No, la verdad es que el pueblo se mueve bastante. O sea, por ejemplo, en el caso de Puebla de Sanabria, pues es un pueblo grande y siempre se mueven, siempre hay actividades. Santa Olaya de Tábara quizás es más llamativo porque al ser un pueblo pequeño, lo que resulta llamativo es lo que se mueve en cuanto a hacer un montón de actividades. Y el alcalde nos ha puesto todo tipo de facilidades para que cualquier iniciativa que hagamos dentro de sus posibilidades, pues llevarla a cabo. Y bueno, pues siempre hay, tenemos claros ejemplos de otros yacimientos pues donde se van haciendo actividades durante todo el año y donde se dice que de alguna forma pues la gente del pueblo se involucre y se sienta más vinculada a un yacimiento, lo sientan más suyo.
Y durante el año, de cara, pues eso, no sé, ¿os pasáis por el yacimiento vosotros dos? ¿Organizáis alguna, no sé, alguna pequeña prospección, visitas a la zona, algún otro yacimiento? ¿O lo aparcáis todo para el verano?
No, bueno, yo, aparte de la labor que yo voy haciendo de trabajos arqueológicos de privados, pues yo estoy con mi tesis y pues de vez en cuando tengo que pasar por el castro pues a tomar medidas o anotaciones. También, claro, es muy diferente el pasar en verano y ver la vegetación, ver las estructuras que nos muestra y pasarte invierno, porque a veces el crecimiento diferencial de la vegetación sí que nos aporta
una información
muy diferente, claro. Pues aparte de eso, luego otras prospecciones, pues visitas a otros yacimientos, siempre intentamos ir haciendo cosas. Ahora estamos pues con unos grabados esquemáticos que hemos encontrado, pues a ver, tenemos que intentar definirlos un poco, porque es algo complicado esos grabados ahora mismo para andar hablando sobre ellos. Bueno, pero pues, claro, vamos trabajando sobre ellos y a ver si poco a poco pues podemos sacarlos a luz también.
Perfecto, ir sacando conclusiones. Ya sabéis que cualquier cosa, incluso cuando, bueno, o sea, las campañas, cuando te colguéis las campañas, ya las contamos nosotros por aquí. Ahora te paso con Fiki. No sé si quieres preguntarle alguna otra cosa. No sé si han ido por Vega al final a ver las pinturas de tu pueblo, a Vega de Espinareda.
Pues no hemos podido ir de momento, porque ya te digo, como este otoño ha estado lloviendo tantos días, pues los fines de semana no hemos podido salir a casi ningún sitio. Teníamos pendiente ir, pero de momento lo hemos tenido que aplazar.
Pues ha sacado el ayuntamiento una subvención para adecuar los accesos a las pinturas y todo eso, y para el castro. Van a hacer prospecciones en el castro cercano, que yo especulo que no sería nada descabellado que si llegaran hasta el fondo del castro, pues encontraran población de la edad de bronce final, de cuando se hicieron las pinturas rupestres, porque están al lado, está el castro encima de donde están las pinturas rupestres. Y lo que me extrañó a mí es que hasta ahora nadie jamás se dedicara a mirar ese castro, que son 14 hectáreas de recinto amurallado, que en León, así de grande, poca cosa hay de,
sí, pues,
de ese tamaño.
Interesante es, la verdad, ya que lo tienes al lado, si vas a excavar en el castro, pues hombre, excavar cerca de las pinturas estaría bien porque te puede dar una información interesante.
Sí, pero es que está al lado. Las pinturas están, bueno, ¿has visto fotos en el...?
Sí, sí, he visto fotos. No lo conozco el sitio en persona, pero sí he visto fotos.
Pues el castro está arriba. Ese muro donde están las pinturas hace de muralla natural en muchas zonas del castro y en otras está cortado con muralla de piedra que tiene 6 metros de derrumbe. La muralla.
Ya te digo, me interesa ir a verlo porque me recuerda un poco a lo que es el Castellón, porque están las murallas, las pinturas están no en la muralla, sino en un cortado también.
Sí, en el cortado, sí.
Claro, nosotros habíamos planteado incluso que sería interesante en un futuro que poder hacer también ahí un pequeño sondeo al lado de las pinturas y ver alguna relación. Lo que a lo mejor quizá en el Castellón la información que nos pueda dar el hacer un sondeo a lo mejor no va a ser concluyente para nada, pero...
Bueno, pero nunca se sabe, oye.
Sí, sí, no, pero es una idea de futuro que ahí queda y a lo mejor algún día se puede llegar a hacer.
Claro, no, y si eso, cuando os decidáis a ir a ver las pinturas, creo que el teléfono de José lo tenéis, le dais
un
toque.
Sí, lo tenemos.
Que yo como soy de allí, los llevo para allá y os enseño las pinturas, el castro, los otros castros, la mina de pirita que hay también de la época romana, prerromana, los yacimientos de oro, todo el telar que hay por allí.
Además, este año a lo mejor os lo mando para allá por el verano.
Pues la verdad es que no tengo muchas cosas que hacer. Yo acabé la carrera, me aburro mucho.
Pues invitados estáis a ir cuando queráis, tanto a Sanabria como a Tábara, ya os digo, a ver la excavación. Como tenéis nuestros datos, nos dais un toque cuando queréis ir a verlo, encantados.
Pues para allá que iremos, no os preocupéis. A
ver, vale,
si sacamos
vale.
Tiempo, que yo ganas sí que tengo.
Ya te digo, y nosotros cuando podamos ir a ver lo de las pinturas ya te llamaremos porque sí que lo tengo en mente, tengo pendiente, pero a ver si entre mayo o junio, que tendré más tiempo, me puedo acercar por allí.
Pues muy bien, igual los pillamos trabajando, pero bueno, ¿qué más da? El ayuntamiento creo que pasarán de nosotros si vamos hasta allí. Es que como no están nada cuidadas... Hay muchos sitios que la gente hizo salvajadas terroríficas y gracias a Dios no se conocen todas donde están, porque son 500 metros donde hay pinturas rupestres y todo el mundo conoce los 50 metros básicos donde se puede llegar fácilmente y eso es lo que está machacado.
Sí, pero bueno, lo bueno es eso, que no se ha conocido todo, pero bueno, hay que intentar hacer también un poco de protección de las pinturas, al fin y al cabo.
Sí, no, es que antes a tu compañero le pregunté si habías tenido problemas de furtivos y dijo que en el yacimiento donde estabas tú, que sí que habíais encontrado, pero antiguos.
Sí, se veían fosas de furtivos de antes. Además, en los trabajos de Esparza también relataba eso, que se veía alguna fosa, algún furtivo. Nosotros por allí no hemos visto nada. Los únicos furtivos que teníamos eran los jabalíes, que escarbaban un poco, pero vamos, no...
Os hacían el trabajo, ras.
Sí, sí. Además, por ejemplo, en el caso de Castellón, ir de furtivo es un poco estúpido, porque por mucho que quieras pasar el detector de metales, toda la escoria que hay de metal, todos los clavos, te va a pitar cada dos por tres.
Ya, sí, cada poco vas a estar pipi.
Sí, realmente te vas a volver loco para no sacar nada.
No, sí, lo mismo pasaría ahí en el de mi pueblo. Hay una zona que está lleno de escorias, pero brutal, es la mitad de la ladera de la montaña está llena.
Claro, normal, pues entonces ahí ya pueden pasar lo que quieran, que
sí,
no.
Sí, no van a sacar nada, y en el, lo cual es bueno, oye.
Sí, sí, no, y bueno, en el caso de Sanabria, ya te digo, o sea, lo del furtivo, por mucho que te pite el detector, ya te digo, nosotros hemos bajado metro y medio de profundidad hasta encontrar algo. Y...
ya, hay que bajar bastante.
Sí, sí, o sea, por mucho que vaya el furtivo, no creo que se ponga a hacer un hoyo de metro y medio de
profundidad. ¿Conoces el Castro de Chano?
¿Perdón?
El Castro de Chano.
Sí, sí, sí.
Ese lo empezaron a excavar porque habían visto a un tío ahí con el detector y todas las movidas, y denunciaron, y las de Dios, y es cuando excavaron ahí, en el 89 creo que fue, claro, si sí, no sí. recuerdo. Bueno, bonito pues, el castro ese.
Por suerte parece que últimamente está más protegido lo de los furtivos y, y no sé, la gente también va desesperando un poco más de encontrar tesoros.
Oye, y una cuestión, toda esta gente que os viene de fuera, de por ejemplo estos de Australia y de por ahí, se pagan ellos todo el desplazamiento y todo, ¿no?
Sí, 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 ellos se pagan el desplazamiento. Nosotros lo que le pagamos es bueno, el alojamiento y la comida, igual que al resto de la gente. Pero bueno, ya te digo, o sea, ahí yo por lo que me contaban ellos, pues debe ser de uno de los pocos sitios a través del Instituto de Arqueología Americano que era, vamos, que era gratis venir a excavar, porque el resto...
cobran.
Sí, sí, les cobran y mucho.
Y bien, sí, hay muchos sitios en los que cobran. A nosotros nos lo decían en Santander, en la Cueva del Mirón, que íbamos a excavar, y nos lo decía el director, decía, es que hay gente que tiene mucha jeta y pone como prácticas de arqueología y cobran una salvajada y se apunta a todo el mundo en plan de que se piensan que van a descubrir América.
Sí, sí, sí.
Y se sacan el dinero de la excavación con eso.
Sí, sí, yo te digo, o sea, hay yacimientos que a mí hay gente que viene a la excavación, no voy a decir el nombre del yacimiento porque tampoco, pero... pero que les cobraban más de 2.000 euros por 15 días.
Ya, pero es que eso es una salvajada. Pues claro. Mira, pensarlo. Si algo no cuela con lo...
Es una cosa que no nos planteamos porque...
No, la verdad es que no está,
no, es un,
no está bien. No
es estafar a la gente porque sí, en encima fondo. Que vienen a trabajar de voluntarios, pues hombre, les vas a enseñar cuatro cosas, pues...
Claro, claro.
Y gente que viene desde Canadá, como venía un chico, pues...
Que el viaje barato
desde
no
Canadá
es.
Que te cobren otros 2.000 euros es una salvajada.
No, eso no es ni medio normal.
Pero luego lo malo es la gente que realmente acepta esto, porque, no sé, a la hora de buscar la información en la red, por ejemplo, o en tu universidad, lo mismo tienes el ejemplo de una excavación en la que puedes preguntar, pues eso, referencias respecto a quién la lleva, a profesores, para que de tratar de ir a algún sitio en el que realmente sepas que vas a excavar con... O sea, que no simplemente un campo de trabajo de 15 días... O una excavación en la que sabes que te van a cobrar lo que no está escrito y realmente pues lo que aprendas más o menos ya lleva un dinero y mucho dinero por delante.
Sí, claro, pero date cuenta, por ejemplo, la gente que viene de fuera pues no conoce tantos temas sobre arqueología o yacimientos aquí en España. A lo mejor ellos se meten en cuatro páginas que son las que controlarán casi todo. Y claro, si quieres excavar romano o te vienes a Europa o no lo excavas. Igual que temas de paleolítico o prehistoria, pues cosas así. Es donde más excavaciones realmente hay en Europa, pues.
Claro.
Si quieren excavar algo, tienen que pagarse ese viaje
y venirse para acá.
Sí, pero bueno, de cara a, me refería más a nada a excavaciones donde realmente la única opción que les dan es venir pagando. O sea, el viaje está claro, pero respecto a solo la opción de pagar, pues eso, que a lo mejor echando un vistazo un poco más amplio, a día de hoy en la red, pues... Al igual, por ejemplo, las páginas que nosotros localizamos para buscar excavaciones, o tenéis vosotros también el foro de vuestra página eso para que la gente vaya colgando excavaciones o noticias de cursos, congresos, pues la gente puede echarle un vistazo un poco más en el fondo y ver dónde está la paja y qué es lo bueno, ¿no? Pero bueno.
Sí, no, la cosa es eso, mirar y encontrar la excavación buena y que no te estafen por ella realmente.
Es lo que hablamos, que ya que vas a trabajar, pues por lo menos que tengas unas garantías.
Sí, no,
ya, claro. Bastante que des la comida y alojamiento. Que...
Sí, no, para nosotros ya eso es un esfuerzo importante.
Hombre, es mucho presupuesto de la excavación, ¿eh?
Nosotros realmente, o sea, lo que hemos presupuestado para este verano es el 90%.
Ya, el alojamiento lo daban en el pueblo, ¿no?
Sí, el alojamiento sí, lo hemos hablado pues con tanto en Puebla como en Tábara, no, nos han dado el alojamiento sin problemas. Pero claro, ya tienes que hacer la comida, pues sí. Desplazamientos de un sitio a otro de gasolina... Es donde te has gastado el 90%. Luego el resto, pues el otro día, pues para material y para problemas eventuales que te puedan surgir en algún momento.
Eso nos lo contaban también, si hay el de Santander, que decía que de las, del presupuesto dos tercios iban en comida
y cama.
Y después el resto, equipo informático, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, nosotros eso, o sea, ya te digo, para la comida y desplazamientos el 90%. Luego el resto para materiales que puedas necesitar.
Pues tenemos que ir acabando por aquí, o si os emplazamos eso, en próximas fechas, ahora cuando publiquéis una vez que tengáis ya todo preparado para esta campaña o las quincenas que organicéis, si os invitamos a que os paséis otro día por aquí un ratejo y comentamos eso, fechas, gente que necesitáis y un poquito pues cómo se presenta ya justo antes de empezar, pocos días antes de empezar. La emisión de la radio está hasta primeros de mayo, creo recordar. Pues eso, cuando tengáis algo nos ponemos en contacto con vosotros y os paséis por aquí otro ratito para charlar.
Vale, nosotros ya cuando tengamos algo ya definido ya contactamos con vosotros y ya lo comentamos.
Muy bien.
Perfecto, pues de nuevo ha sido un placer. Tengo a Óscar a la escucha. Te dejo un momento abajo, José, vamos con Óscar. Vale. ¿Oscar?
Hola, sí, aquí estoy.
Bueno, pues de nuevo lo que os comentábamos, encantado de que habéis estado por aquí. A lo que podamos ayudar, pues eso, un mini granito de arena, pues ahí lo tenéis.
Sí, granito es importante, sí. Nosotros, ya como ha dicho José, en cuanto sepamos algo, tengamos algo preparado, pues nada, ya lo pondremos en la web y ya iremos avisando.
De acuerdo, nosotros aquí tenemos la Universidad de León a mano, pues eso, ya incluso, como si queréis que comentemos algo por departamentos o algún cartelito, os lo colocamos por aquí.
Bueno, según cada departamento aquí, igual es mejor decir que no.
Pero
porque,
bueno.
Vamos, esto no ha sido políticamente correcto, pero bueno.
¿Qué le vamos a hacer? Lo que tenemos. Pues
bueno.
Ha sido todo, encantados de teneros aquí de nuevo y.
Bueno, un placer también.
Remitimos a toda la gente a la página del programa, recuérdasela si quiere, a la página del programa, a la vuestra. Recuérdale si quiere.
Sí, es www.zamoraprotohistórica.blogspot.com.
Bueno, pues muchas gracias y lo dicho, encantados de que hayáis estado por aquí, esperemos que siga funcionando todo como estas dos pasadas temporadas.
O mejor, todavía mejor.
Es eso, si además ya plantáis ahora mismo para 3 años, estaba contándonos José.
Sí, ya lo contaba José Carlos, es una fase, hemos pasado, por así decir, la primera fase de acercamiento de 2 años y ahora planteamos una fase de más en profundidad de 3 años consecutivos. Entonces, bueno, a ver si podemos concretar con algo ya más seriamente.
Perfecto. Pues no sé si tenéis alguna otra cosilla que queríais contar o dejar en el aire.
Bueno, nada más. Simplemente agradecer, pues eso, y agradecido José Carlos a los ayuntamientos, bueno, Puebla de Sanabria, Santa Eulalia, la Fundación de Caja Rural, que, bueno, inestimable ayuda. Y, bueno, a toda la gente que ha venido, a vosotros, a la gente que entra en la página web y, bueno, un poco a todas las personas que se interesan por esto, por la arqueología y, bueno, por la provincia de Zamora y en general un poco por todo la arqueología.
Bueno, pues también para José, ahora ya lo tenemos ahí, creo que sí. Para poder hablar con los dos un momento, no sé si la técnica nos dejará. ¿José?
Sí, yo le oía, sí.
Ah, vale, bueno, pues nada, encantados de haber estado por aquí. Seguimos en contacto.
Gracias a vosotros.
Pues os citamos en próximas fechas y ya sabéis, toda aquella gente que nos está escuchando, tras las huellas del tiempo.tk y tiene acceso a esta entrevista, a esta charla, la tendremos por ahí en breves días. Luego también tenéis ya disponible, que ellos colgasteis en la página vuestra un poco de lo que fue la charla del año pasado.
Sí, lo pusimos.
Y aparte esos resúmenes de todo lo que fue la campaña en cada uno de los yacimientos, pasaros por la página, que lo tienen muy currado. Y pues eso, da pie realmente que están haciendo algo que les gusta, algo que engancha, porque de la gente que habéis tenido otros años os van a repetir bastantes.
Pues muchas gracias a vosotros por todo.
Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches, Fiki. Ya nos vamos para la semana que viene más. Luego tenemos que la semana que viene llamaremos al Capi a Coimbra a ver qué nos cuenta. ¿Qué tal su viaje por Londres? Y contaremos un poco de lo que fue nuestra escapada por ahí. La completaremos. Muchas gracias a Rubén, que nos está aguantando aquí hasta estas horas. Y a todos aquellos que están al otro lado de las ondas. www.traslashuellasdeltip.tk. Todo lo que habéis escuchado y mucho más en próximas semanas en nuestra página web. Gracias, buenas noches. Ah, se me manda un saludo. Lo que habéis escuchado por ahí, música instrumental, descaraos. Tenéis más información en la página, desde Ciudad Real.